SER Podcast. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
El verano ha empezado hoy, este día 13 en la SER. Bueno, en el hoy por hoy empezó una semana antes, pero uno que es ansioso y tiene ganas de empezar.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Hoy por Hoy. El incendio con más muertos en lo que llevamos de siglo sigue sumando víctimas. Son ya 13 los fallecidos por el fuego de los Gallardos en Almería. Son 13 muertos, según el último balance de la Junta de Andalucía, que a última hora de ayer comunicó el fallecimiento de una mujer de 93 años que estaba entre los heridos más graves. Hay 10 personas de las que se ha denunciado su desaparición. Hay otras 23 sin localizar. Aunque los forenses no han terminado todavía los trabajos de identificación de los cuerpos de los fallecidos. Los bomberos han logrado estabilizar el fuego. Tiene un perímetro grande, 7.000 hectáreas. Y la situación ha mejorado mucho en este sentido a lo largo del fin de semana. Los 1.600 vecinos desalojados han empezado a volver a sus casas y en esa zona del incendio, en los pueblos afectados, está el enviado de la SER, Javier Ruiz Martínez. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde Vedar, municipio Alto Blanco, gemelo a Mojácar y uno de los municipios desalojados en los que hasta ayer estaba cortado el paso. Vemos, como dices, que muchos vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas, vemos coches aparcados, el dueño de un bar barriendo el hollín en la terraza y algunas luces madrugadoras dentro de los domicilios. Es un pueblo turístico, como te digo, en lo alto de la Sierra Cabrera, un oasis rodeado de pequeñas aldeas y cortijos aislados y también de bosque. La mayoría de las casas blancas están bien, pero su alrededor deja un paisaje negro marcado por la voracidad del fuego que ha segado aquí 13 vidas.
Esta mañana estaremos en Vedar con Javier Ruiz Martínez. Los equipos de emergencia hicieron ayer las últimas batidas buscando posibles cuerpos. No encontraron restos humanos, aunque sí de animales, y ahora continúa la investigación sobre el origen del incendio. En los municipios dañados estuvo ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que destacó la colaboración con el gobierno central.
Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
En la misma línea se manifestaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, que apelaba a la unidad entre administraciones.
Para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente. Con las emergencias, ante el fuego, ante cualquier situación, todos unidos, todos trabajando juntos.
Esto en Almería, pero hay algunos incendios más que preocupan en este momento. Anoche en Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel, otro fuego obligó a desalojar al menos un hotel y también otras casas desalojadas, 4 municipios confinados. Vamos a buscar la última hora. Redacción en Aragón, Pepe Las Marías, buenos días.
Buenos días, Pedro. Más de 100 efectivos, la UME, Brigadas Forestales de Aragón, el Ministerio de Transición Ecológica y también de la Comunidad Valenciana están trabajando desde ayer por la tarde para frenar ese incendio declarado en la zona de Peñarroya de Tastavins, en la zona del Matarraña turolense. Como apuntaba, los vecinos de 4 localidades están pendientes del fuego, cuya causa podría estar en un transformador eléctrico. Se trata de una zona bruta, de alto valor ecológico y de un incendio muy complicado, según fuentes del Gobierno de Aragón, donde han ardido cerca de 300 hectáreas. La buena noticia es que hoy la intensidad del viento será mucho menor y en principio la evolución puede ser positiva.
Y en Tarragona, en Aiguamurcia, hay 2.500 personas confinadas por un fuego que, según el último balance, ha quemado un centenar de hectáreas. Con todo este mapa de incendios, de nuevo es importante el pronóstico del tiempo, porque se acerca la posibilidad de otra ola de calor. Nuria Seró, muy buenos días.
Muy buenos días. El calor será intenso sobre todo en el este peninsular, también en Baleares, temperaturas muy altas a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, se pueden alcanzar los 38 grados en Zaragoza. Sin embargo, en el oeste peninsular las temperaturas serán normales o incluso podríamos decir bajas para esta época. Por ejemplo, en A Coruña se pueden alcanzar los 25 grados. Un día con pocas nubes, salvo a media mañana que empezarán a llegar algunas precipitaciones por Galicia, Asturias, y esta tarde tendremos alguna tormenta en el este peninsular y también calima.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Así empieza una semana que también va a ser la decisiva en el Mundial de Fútbol, la semana en la que España se va a jugar el pase a la final y, si lo logra, la semana en la que jugará la final. Pero una semana que empieza llevando la atención del deporte a la política, porque en vísperas de esta semifinal contra Francia, el gobierno de ese país ha censurado en público al expresidente Rajoy. ¿Por qué? Dirán, ¿qué tiene que ver Rajoy ahora con todo esto como para que Francia se enfade? Pues porque Rajoy se puso a escribir. Y ya se sabe que cuando Rajoy escribe o pronuncia discursos puede pasar cualquier cosa, que se lo digan a los alcaldes y a los vecinos. Bueno, por lo que dijo Rajoy sobre la selección francesa. En una columna, en un diario digital, que se llama El Debate, Rajoy escribió que Francia juega sin franceses, en clara alusión al origen africano de muchos de sus jugadores. Bueno, el comentario ha despertado la crítica del gobierno francés porque lo considera racista, puesto que todos sus futbolistas son de nacionalidad francesa y la inmensa mayoría nacidos en Francia. Dice el gobierno de Emmanuel Macron que el comentario de Rajoy es racista e inaceptable. Así que un expresidente del gobierno calienta el partido mientras anoche en Larguero intentamos recuperar el espíritu de la Eurocopa hablando con Luis de la Fuente. Sampe, buenos días.
Buenos días, Pedro. Media hora de radio desde Dallas, excelente, con el seleccionador. Y la competición ha querido que por primera vez en toda la historia hayan alcanzado las semifinales las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA. Por orden, Francia primera, Argentina segunda, España tercera, Inglaterra cuarta. Lo que apunta a lo complicado que es ganar un mundial, como reconocía, como decías anoche en El Larguero con Manu Carreño, el seleccionador Luis de la Fuente.
Estar en semifinales en un mundial es dificilísimo y además durísimo. Cualquier rival es muy importante, tienen grandísimos todos jugadores, individualidades, como equipo son o somos muy poderosos todos y bueno, yo creo que está en una final muy abierta.
La selección va a entrenar hoy en Dallas, la última sesión previa al partido de mañana y como no todo es mundial, un apunte, van regresando ya los equipos de primera división al trabajo de la temporada. Primer día de clase hoy para, eso sí, sin los mundialistas, Real Madrid, Atlético Madrid y Barça, los tres.
¿Pero ya?
¿Ya?
¿Pero cuándo empieza la Liga?
Pues en apenas un mes, 15 de agosto.
Ah, bueno, bueno, pues nada. Bienvenidos, no solo trabajo yo y tú en verano.
Claro,
algunos futbolistas. En su caso duele más, que son ricos y están currando. Gracias, Ampe, hasta luego. Bueno, acerca de estos problemas de los que estamos hablando estos días en el PP, casi nadie ha querido referirse a las palabras de Mariano Rajoy, pero el comentario coincide con ese momento en el que su partido se acerca a algunos de los postulados de Vox. Sobre eso decía ayer Cuca Gamarra que seguirán abriendo debates sin complejos.
El Partido Popular abre los debates de una manera valiente y no vamos a dejar de abrir los debates que consideremos que son importantes para la sociedad española. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. El gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas del presidente del gobierno.
La Audiencia de Madrid comienza hoy a deliberar si confirma o no la decisión del juez Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada con jurado. Begoña Gómez ha presentado varios recursos y una queja contra las resoluciones del juez Peinado. Sigue además la investigación del caso Leire, en el que está llamado a declarar hoy uno de los abogados que llevó la defensa del exministro Ábalos. Irrelevante también la imputación del alcalde de Móstoles, lo leemos hoy en El País, está denunciado por acoso sexual y laboral a una antigua concejala. La exedil lo denunció dentro del partido del PP de Madrid, trataron de ocultarlo. Ahora el juez le llama a declarar como investigado a Manuel Bautista el próximo 9 de octubre. Y fuera de España, la guerra en Oriente Próximo sigue en escalada. Estados Unidos ha bombardeado Irán esta madrugada. Durante la tarde del domingo también hay al menos un muerto, cuatro heridos. Irán asegura haber contraatacado contra bases militares en la región. Asegura que el estrecho de Hormuz vuelve a estar cerrado. Estados Unidos dice que es navegable y el centro de mando de su ejército ha declarado esta noche que está comprometido con la defensa de este paso marítimo clave para la economía mundial. Y cosas que han pasado esta noche y que si estaba usted durmiendo pues no las ha escuchado. Por ejemplo, este repaso que ha hecho Dani Garrido, director de Carrusel, de los jugadores de la selección francesa a partir de las palabras de Rajoy.
De los 26 jugadores convocados por Deschamps, 23 han nacido en Francia. Para Rajoy, simplemente el 11. Jules Koundé, lateral derecho, en el distrito 14 de París, ahí nació. Upamecano, en Évreux, Normandía, catedral gótica fantástica. Salibán Bondy, en París. Creo que no sería el barrio que Rajoy elegiría para vivir. Quizá demasiado multicultural para él. Quizá ha equivocado el concepto y dado el sesgo, quizá quería referirse a que hay poco blanco. Quizás eso. Igual es lo que él concibe como francés de verdad, coño, como Napoleón, como tiene que ser, ¿no? O quizá es que cree que si los padres no son franceses, los hijos no merecen serlo tampoco.
Bueno, pues nada, todo lo que pasa en la SER está en la aplicación de la SER y en cadenaser.com. Es que esto ya da mucha penita. No porque vosotros deis pena, que no, en absoluto, ¿eh? Pero cada vez estamos menos.
Como la novela de Agatha Christie, ¿no? Cada vez vamos cayendo uno más.
No, pero no digas nada de los negritos.
Yo he dicho la novela de Agatha Christie, vale, el nombre lo has dicho tú. Que por cierto, a ver, tampoco tiene mucha historia.
No.
El título así.
El problema no es que se diga algo, el problema es que se dice.
Ya, claro, ¿cómo se dice? Pues, claro, ¿a qué referencia, efectivamente?
Ay, ay, ay. Si es que a quién le manda escribir a Rajoy. Tampoco es que las columnas de Rajoy digan gran cosa, ¿eh?
Ni que sean muy interesantes.
Ni que sea un gran análisis futbolístico. No. Es como un poco...
Yo creo que él se jacta de decir obviedades, ¿no?
Defienden. Sí.
Es su estilo, le gusta decir obviedades.
Sí. La pregunta es si hay capacidad de decir algo que no sean obviedades.
Bueno.
Bueno, no lo sabemos porque está en el mundo de la obviedad. Y al menos en lo futbolístico. Y mira, yo no entiendo mucho de fútbol. De hecho, no entiendo nada de fútbol. Pero cuando leo a Rajoy, entiendo lo que dice. Con lo cual, si uno que no entiende de fútbol, entiende lo que dice. Es que no es muy complejo el razonamiento futbolístico.
No, desde luego que no, pero, ni profundo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.